Maria, ninguém. É Maria, e é Maria, meu bem. Se eu não sou João de nada, Maria que é minha, é Maria, ninguém. Maria, ninguém. É Maria como as outras também. Só que tem que ainda é melhor do que muita Maria que há por aí. Marias tão frias, cheias de manias, Marias vazias pro nome que tem. Maria, ninguém. É um dom que muito homem não tem. Haja visto quanta gente que chama Maria e Maria não vem. Maria, ninguém. É Maria e é Maria, meu bem. Eu não sou João de nada, Maria que é minha, Maria, ninguém. Maria, ninguém. É um dom que muito homem não tem. Mas já visto quanta gente que chama Maria e Maria não. Maria, meu bem. Se eu não sou João de nada, Maria que é minha, é Maria, ninguém.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Los especiales de Radio Provincia. Hoy, en los especiales de Radio Provincia de Buenos Aires, el día que las urnas dejaron de estar guardadas. Las elecciones del 30 de octubre de 1983 marcaron el camino de retorno hacia la democracia, que se iba a materializar el 10 de diciembre de ese año con el traspaso del poder de un militar a un civil. Después de 7 años y medio de una feroz dictadura, el radical Raúl Alfonsín se consagró como presidente con casi el 52% de los votos frente al 40% que consiguió el peronista Italo Luder. La elección de 1983 representa no solo el retorno de la democracia como sistema político, sino además la recuperación de la democracia como estilo de vida. Se trata de un hito histórico que debe ser valorado más allá de las identidades partidarias e ideológicas. Hoy, en los especiales de Radio Provincia de Buenos Aires, el día que las urnas dejaron de estar guardadas. Operación técnica, Gabriel Saraví. Locución, César Fulgione. Producción, Margarita Torres. Con el aporte del archivo y la discoteca de Radio Provincia de Buenos Aires. Idea y realización, Cecilio Panela.
Y un día salió el sol. La noche más larga, más triste, más dolorosa de los argentinos llegaba a su fin. Y las urnas dejaban de estar bien guardadas para siempre. Esta democracia que hoy vivimos tuvo su nacimiento con la elección del 30 de octubre de 1983 y su consolidación con la asunción del nuevo gobierno a partir del 10 de diciembre de ese año. La restauración democrática había llegado prácticamente como consecuencia de la aventura de Malvinas. Una paradoja. Un gobierno militar, criminal y fracasado, se valió de una guerra para relegitimarse. Ese disparate tuvo apoyos masivos que fueron un boomerang cuando se develaron la mentira y la derrota en las islas. A partir de allí, se aceleraron los tiempos y el régimen militar quedó muy acotado para fijar reglas de transición. Esta situación transmutó ese dolor de la derrota patriótica en excitación movilizada. ¿Cuál era el clima que vivía la sociedad en octubre de 1983? El politólogo y consultor Carlos Germano habla de una destacada participación popular.
La gente estaba movilizada externamente y movilizada internamente. Para muchos, como en mi caso, que en el 73 no pude votar, ya casi tocando los 30 años votábamos por primera vez, con todo lo que eso significaba. Entonces había una movilización interna muy importante de poder llegar por primera vez al voto. A partir de esa contextualización creo que se puede entender un poco lo que fue ese año 1983, después de una dictadura cruenta, después de ir a Argentina una guerra en Malvinas.
La sed de tranquilidad y el hastío por la violencia dominaban la escena pública. El futuro presidente, Raúl Alfonsín, hablaba de vida, de paz, se distanciaba del gobierno autoritario, se mostraba como lo nuevo. En tanto, el peronismo cargaba con sus tensiones internas, con la violencia de los 70 y con posiciones asombrosamente disímiles frente a la dictadura militar. El doctor Aldo Neri era un destacado dirigente de la Unión Cívica Radical, después fue ministro de Acción Social de Alfonsín. Neri insiste que la gente quería paz, tranquilidad y democracia.
En ese momento, realmente, salir del túnel en el que estábamos metidos, recomponer la paz, recomponer la convivencia entre nosotros como argentinos, el respeto mutuo, la recuperación del sentido de justicia y de Estado de Derecho y no de Estado de arbitrariedad. Era una cosa que calaba muy hondo en todo el pueblo, independientemente de su orientación política tradicional. Por eso nosotros estábamos muy convencidos que mucha gente peronista, a pesar de todo, iba a venirse para nuestro lado. Cosa que yo creo que parcialmente pasó, ¿no?
Seguimos escuchando las palabras del doctor Aldo Neri, dirigente radical muy próximo a Raúl Alfonsín. Neri asegura que el peronismo no interpretó el sentir popular allí en 1983.
El mensaje del peronismo en ese momento, de los principales dirigentes y de Luder, fue un mensaje equivocado. Bueno, porque estaban equivocados. No fue un mensaje hipócrita, fue un mensaje equivocado, porque ellos estaban en una actitud de amnistiar el pasado. Luder se comprometió con respetar la ley de autoamnistía de los militares. Cosas como esa que buena parte del pueblo argentino repudiaba. Entonces yo creo que esto, parte por lo menos, explica mucho el resultado. Obviamente que previo a las elecciones nadie podía estar seguro. Yo le diría que entre nosotros el que tenía percepción de que ganaba era Alfonsín. Era quizás el más convencido. Quizá porque, bueno, él percibía esa empatía que establecía con la gente.
El 10 de diciembre de 1983... se inauguró una nueva época en nuestro país, llamémosle democrática, en oposición a la que había empezado el 6 de septiembre de 1930. Primero estuvo el fraude, luego un fraude más escondido, y al final tuvimos largos años de dictadura sin votar. En 1983 se inició una época republicana, con una democracia que hoy se mantiene firme. Carlos Gorostiza, dramaturgo.
El justicialismo basó su campaña en la fuerza del partido, con las imágenes de su líder y fundador, Juan Domingo Perón. Las propuestas giraban en torno a continuar con los postulados peronistas: justicia social, soberanía política e independencia económica. En tanto, la Unión Cívica Radical centró su campaña en Raúl Alfonsín y no en el partido político. La publicidad se hizo personalista. El candidato pasó a ser la estrella, contando con el incondicional respaldo del partido, cuyos valores centenarios se encargaban de reflotar en todos los discursos. Volvemos al politólogo y consultor Carlos Germano, quien da cuenta de la potencia que tenía el candidato, que tenía Alfonsín en la campaña radical.
Creo que el candidato tenía una potencialidad muy importante. Llegaba a las zonas más sensibles de grandes sectores de la sociedad, pero creo que fue una innovación más candidato. Yo creo que si esa innovación que se había empezado a producir, que por primera vez se estaba dando en la política argentina con una comunicación totalmente diferente, era otro candidato, no sé si hubiera producido el efecto que produjo. O sea, me parece que en ese momento Alfonsín de alguna manera representó y la gente se identificó con ese actor político. Creo que la conjunción de lo moderno en la comunicación más un candidato que ocupó todo el escenario político argentino llegó a lo que se llegó en esa elección de octubre del 83, donde el radicalismo por vez primera venció al peronismo en una elección democrática, ¿no?
Seguimos escuchando el testimonio del politólogo Carlos Germano, quien ahora habla de las campañas, puntualmente de la de Raúl Alfonsín. Llegó a todos los sectores de la sociedad.
Raúl Alfonsín terminaba su alocución o todos sus discursos recitando el preámbulo de la Constitución Nacional, con una sociedad movilizada, generó una serie de empatías entre muchísimos sectores, grandes sectores de la sociedad argentina y el candidato del radicalismo, que se anteponía ante una campaña tradicional, chata, digamos, con todas las la historia tradicional de lo que era la política argentina, digamos, en ese momento parecían como que se estuvieran viviendo dos países distintos. Uno era la campaña del Partido Justicialista y otra era la campaña de la Unión Cívica Radical. Mucho más moderna, mucho más incisiva en el mensaje, y donde fundamentalmente en el PJ seguían muy fuerte las tradiciones partidarias.
Nos metemos ahora en el archivo de Radio Provincia de Buenos Aires y vamos a escuchar uno de los spots de campaña del radicalismo de Raúl Alfonsín, un spot que quedó en la memoria de los argentinos.
Más que una salida electoral, es una entrada a la vida.
Para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino.
Ahora, Alfonsín.
Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que haces tú en nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. Cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde se han ido?
todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos tanto. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Por un día distinto, sin apremios ni ayuno, sin temor y sin llanto, y porque vuelvan al nido nuestros seres queridos. Cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos.
Yo en ese tiempo estaba en España haciéndome un lugar en la cultura del exilio. La recuperación de la democracia la viví con mucha alegría, pero con los temores del horror en el que todavía estábamos imbuidos. Estábamos saliendo de un proceso muy doloroso, donde mucha gente como yo sufrimos mucho y tuvimos que irnos del país con total indiferencia de la población. La apertura democrática la vivimos a la distancia con mucha expectativa e intensidad, porque muchos argentinos exiliados sentimos que ese día las puertas del país se nos volvían a abrir. Pepe Soriano, actor.
Carlos Quirós es periodista y recorrió todo el país con Raúl Alfonsín en la campaña de 1983 para el diario Clarín. De esta manera lo recuerda Quirós.
Realmente yo tuve la oportunidad de acompañarlo a Raúl prácticamente en todos los rincones del país. No creo que haya quedado nada, tanto desde el lado de la Patagonia como del lado del norte del país, prácticamente en el centro, el oeste y el este. Recorrimos todo. Es más, en algunas oportunidades descubrí a tal punto cómo podía ser hasta casi una especie de padre Raúl. Yo en aquel momento tenía 40 años. Y muchas veces cuando se terminaba la campaña en una provincia, se terminaba el discurso, todo eso, a una hora medianamente temprana, a mí me daba ganas de salir de un poquito de parranda por ahí. Y siempre me decía don Raúl, por favor, Carlito, le pido, por favor, de que se lleve un abriguito porque a la noche refresca mucho. Y tenía ese tipo de cosas paternalistas, Raúl.
El periodista Carlos Quirós nos recuerda ahora una anécdota, una charla que tuvo con el candidato justicialista, Ítalo Luder, hablando de la campaña de Alfonsín.
Luder quedó prácticamente como aguardando para iniciar esa campaña electoral, a tal punto que yo tenía un conocimiento profundo con Luder también, y él me invitó en una oportunidad que yo aterricé acá en la capital después de una salida de campaña con el candidato radical, me invitó a comer un bife ahí en la calle Corrientes y me preguntó precisamente qué pensaba del candidato radical, cómo estaba evolucionando en su contacto con los diferentes pueblos que uno iba visitando en el interior del país. Y yo ahí le expliqué que cada vez veía que provocaba, Raúl, mayor convocatoria de gente. Y se lo describí idealmente como si fuera una bola de nieve. Entonces, Ítalo Luder entró a reírse y me dice, mira, cuando nosotros nos pongamos en movimiento, me va a faltar muy poco para saber cómo se derrite esa bola de nieve, ¿no es cierto?
Le preguntamos al doctor Aldo Neri, muy cercano al expresidente Raúl Alfonsín y después su ministro de Acción Social, ¿Realmente el radicalismo pensaba ganar esa elección del 83?
Se pensaba sin seguridad. Obviamente no había ninguna certeza porque el adversario, el peronismo, era un partido que venía con una tradición muy fuerte de ganar las elecciones con bastante comodidad, de modo que no se podía estar seguro, pero al mismo tiempo había mucha conciencia de que el liderazgo de Alfonsín se afianzaba mucho en la opinión, no digo solamente en la radical, pero en la independiente me refiero, ¿no? Que en definitiva es la que define las elecciones en el país, la opinión independiente, mucho más allá de que nosotros percibíamos, por ejemplo, la afluencia de gente nueva que se acercaba al radicalismo, no solamente los antiguos radicales, sino gente que no venía de ninguna militancia anterior y que se acercaba muy convocados por la figura de Alfonsín, y en cuanto a lo que él significaba y al mensaje que él daba.
El tema de los derechos humanos, el lastre de la dictadura militar, fue uno de los temas principales de la campaña electoral para las elecciones del 30 de octubre del 83. Alfonsín había hecho explícita su voluntad de someter a juicio a los máximos responsables del terrorismo de Estado entre 1976 y 1983. En cambio, el peronista Ítalo Luder proponía una amnistía general. Graciela Fernández Meijide era dirigente de la APDH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Tenía un hijo desaparecido. De esta manera refleja cómo los organismos de derechos humanos veían el fin de la dictadura.
En ese momento lo vivimos con mucha intensidad, mucha excitación. Hasta Malvinas nadie se esperaba que hubiera una salida democrática con un gobierno civil elegido por el pueblo. Más bien, lo que circulaba mucho, demasiado para nuestro gusto, era un acuerdo cívico-militar, porque no se sentía que las fuerzas políticas que se estaban reorganizando tuvieran capacidad para arrebatarle el poder al gobierno militar. Lo que pasa es que, bueno, uno ignoraba que ya los centros de poder económico iban a cobrar por la deuda contraída alegremente durante esos años, y que económicamente la Argentina no estaba bien y empezaba a haber una agitación social que trascendía los organismos de derechos humanos. Hay que acordarse que Ubaldini se había puesto a la cabeza de una demanda. Por lo tanto, cuando vino Malvinas, trajo la doble sensación, el dolor por las pérdidas de las vidas sobre todo, y al mismo tiempo la esperanza porque la dictadura se derrotaba a sí misma.
Seguimos compartiendo las declaraciones de Graciela Fernández Meijide, dirigente de la APDH y después integrante de la CONADEP. Meijide asegura que en su mayoría los organismos de derechos humanos optaron por Alfonsín.
Había distintas posiciones, pero donde yo estaba, que era la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, no quedó ninguna duda que ante un candidato que decía que la autoamnistía que se habían otorgado los militares iba a ser válida, y otro candidato que decía, no, esa autoamnistía la vamos a anular si somos gobierno y va a haber juicio, no le quedó demasiado espacio para elegir a los organismos, aun cuando mucha gente tenía una tradición peronista, ¿no es cierto? Es decir, Luder admitía la autoamnistía, Alfonsín decía, la vamos a derogar.
Luis Brandoni es actor y militante radical. Recuerda cómo se vivió en su ámbito, en el de la cultura, esa campaña de 1983. Destaca la participación popular y también el respaldo que iba teniendo Raúl Alfonsín.
Había una gran necesidad de participación de la gente, veníamos de una dictadura ominosa y había una participación extraordinaria de parte de la gente de poder protagonizar en la medida en que nos corresponde a la sociedad en un proceso político. Yo era dirigente gremial en ese momento, de modo que estaba muy relacionado con el mundo de la cultura, y para darte un ejemplo de ese entusiasmo por la política, conformamos una suerte multipartidaria de la cultura con la que tuvimos varias reuniones y acordamos firmar un acuerdo entre de militantes de distintos partidos políticos en cuanto a un acuerdo general de lo que debía, digamos, regir o los márgenes de la vida cultural en la Argentina. Y ahí estábamos reuniéndonos en distintos locales partidarios, la Democracia Cristiana, el radicalismo, el justicialismo, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Intransigente, de modo que eso, para darte un ejemplo de la euforia que había en cuanto a la participación política. Fueron momentos muy, muy lindos, muy felices.
Seguimos escuchando al actor y militante radical Luis Brandoni, quien señala que el expresidente Alfonsín encarnó la esperanza de la gente.
Yo tenía la sensación de que esa voluntad que mostraba la gente se iba a transmitir a la votación. Yo nunca tuve ninguna duda. Me pareció que la cosa empezaba a pintar en el 82, el primer acto político que se hizo aún antes de terminar la veda política que estableció la dictadura del llamado proceso de reorganización nacional, que tuvo lugar en la Federación de Vox, en la calle Castro Barros. Después se hizo el famoso acto en la cancha de Ferrocarril Oeste, que la cancha se llenó. Se veía venir que había un fervor muy grande, y Alfonsín supo encarnar esas esperanzas de la gente. Lo que se veía venir era eso, desde luego, con el peso específico importantísimo que tiene el justicialismo, pero nos parecía que el país le pareció que necesitaban algo distinto, y la verdad que, esto lo reconocen muchos argentinos, fueron nuestros mejores días como ciudadanos de este país, nuestros mejores días. Fue una etapa inolvidable para todos, no solamente para los radicales.
Nos metemos otra vez en el archivo de Radio Provincia de Buenos Aires para escuchar un tramo de uno de los discursos de campaña de Raúl Alfonsín, el que contenía una famosa frase: con la democracia se come, se educa.
Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. No necesitamos nada más que nos dejen de mandonear, que nos dejen de manejar la patria financiera, que nos dejen de manejar minorías agresivas, totalitarias, inescrupulosas, que por falta de votos buscan las botas para manejar al pueblo argentino. No puede ser más. Las dos banderas, solamente las dos banderas. Y aquí es entonces necesario que comprendamos: la bandera de la libertad sola no sirve, es mentira. No existe la libertad sin justicia. Es la libertad de morirse de hambre, la libertad del zorro libre en el gallinero libre para comerse con absoluta libertad las gallinas libres.
La jornada de votación creo que fue la última vez que vi a la Argentina tan feliz y yo adentro de ella. Además, hacía unos meses que me había reincorporado a la vida en Argentina porque viví en México hasta enero del 83. Yo había entrado a Clarín y para el día de la votación le hice una entrevista a María Elena Walsh, que se llamaba La joven sabia de la tribu, justamente contando desde ella lo que me parece que era la síntesis del sentimiento de ese momento: la esperanza. En ese momento, el sentimiento colectivo era el de la esperanza. Carlos Ulanowski, periodista. Los especiales de Radio Provincia. Tuvimos tres marcas. El abrazo, que fue mérito de David Rato y cuyo éxito se veía en los actos, donde la gente saludaba como Alfonsín. El ahora Alfonsín, que lo acercó el dramaturgo Carlos Gorostiza, y el óvalo con la sigla RA, que lo hizo el diseñador Palito González Ruiz. Creo que el éxito de Alfonsín se debió en un 60% a él mismo, y el otro 40% fue la campaña. Emilio Gibaja, coordinador general de la campaña radical de 1983.
Un momento clave de la campaña electoral para las elecciones del 30 de octubre de 1983 fue la denuncia de Raúl Alfonsín sobre la existencia de un supuesto pacto entre la cúpula de las Fuerzas Armadas y la dirigencia sindical para no juzgar los crímenes cometidos en la dictadura. Obviamente esto tuvo una repercusión en todo el mundo. Después vino, entre otras cosas, la quema del cajón, la famosa quema del cajón por parte de Herminio Iglesias, el candidato peronista a la gobernación, en el acto de cierre de la 9 de julio. Pero para el politólogo y consultor Carlos Germano, fue clave la denuncia del pacto militar-sindical.
El tema del cajón de Herminio fue importante, digamos, para terminar de definir algunas dudas de algún sector del electorado, pero yo creo que el hecho más importante para rescatar en esa elección fue cuando el doctor Alfonsín hace la denuncia del pacto cívico, del pacto sindical militar, que tomó una estatura política, un volumen político que creo que fue muy determinante en el momento de la votación. Recordemos que veníamos saliendo de una dictadura militar, 7 años muy duros, y me parece que eso definió claramente, yo creo que fue para mí el corazón comunicacional de la campaña.
Nos metemos otra vez en el archivo de Radio Provincia de Buenos Aires para escuchar otro discurso de Raúl Alfonsín. Como siempre, lo cerraba con la última parte del preámbulo de la Constitución Nacional.
¡Llega el esfuerzo de todos! Absolutamente de todos los argentinos, y en todas partes he dicho, y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica, y si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, ¿por qué luchan?, tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo, que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar dentro de Argentina.
Dijimos que el acto de cierre de campaña del peronismo tuvo un hecho simbólico, la quema del cajón que representaba Raúl Alfonsín por parte del candidato peronista a la gobernación, Herminio Iglesias. Un sindicalista vinculado a lo peor del peronismo. Esto fue explotado hábilmente por la campaña radical. El doctor Aldo Neri, quien después iba a ser ministro de Acción Social de Raúl Alfonsín, da cuenta de este episodio.
Fue simbólico. Mucha gente le dio seguramente más importancia de la que tuvo. Eso fue un error político, por cierto, pero fue un error de espontaneidad política, porque todavía había mucha violencia, mucho espíritu autoritario, mucha confrontación dura, intransigencia en el movimiento, que bueno, un símbolo fue el cajón que quemó Herminio. Esos símbolos, por cierto, que impactan un poco a la opinión pública, ¿no? O a nivel consciente o a nivel más o menos inconsciente. Una de las cosas que realmente fue muy gratificante en esa época era la atmósfera pacífica que se respiraba en las movilizaciones populares. Incluso en las peronistas, le digo, ¿eh? Porque había una necesidad. Por eso es que cuando Alfonsín gana las elecciones y ya se sabe que salimos de ese túnel al que yo me refería, realmente yo le diría que buena parte del pueblo que había votado en contra estaba contento de todos modos, porque, y eso se explica
marca ese momento bastante largo, por cierto, de una explosión de felicidad colectiva, porque realmente más allá de los partidismos, estábamos realmente superando una etapa muy negra de nuestra historia.
El periodista Carlos Quirós, quien cubrió la campaña electoral de Alfonsín allí en 1983 para el diario Clarín, recuerda el acto de cierre del radicalismo multitudinario en la avenida 9 de Julio. Allí, algunas encuestas ya marcaban lo que iba a pasar.
Cuando yo traté de acercarme al escenario, algunos secretarios de Alfonsín, estaba Borrás, había otra gente así, estaban manejando las encuestas, me dieron bastante información como que el triunfo de Raúl había sido realmente importante, ¿no es cierto? Me refiero en cuanto al tema de las encuestas, ¿no?, de la votación. En el otro lado estaba Luder, bueno, y recordemos el episodio desgraciado de Herminio Iglesias, quema del cajón, todo eso que realmente pensaron que eso iba a afectar la campaña de Luder, ¿no? De cualquier manera, creo que ya yo soy de la opinión que, aunque no hubiese existido ese episodio, lo de Alfonsín en ese momento ya estaba claro de que iba a ser un triunfo categórico de él.
Cuando se decidió que Herminio Iglesias iba a ser candidato a gobernador bonaerense, Luder empalideció. Lorenzo Miguel miró para otro lado. Yo bajé la cabeza y pensé, con esta decisión perdemos la elección nacional porque estamos utilizando una metodología violenta que el pueblo argentino ya no acepta más. Antonio Cafiero, dirigente peronista.
Llegamos al día D, al 30 de octubre de 1983. Después de más de 7 años de dictadura, se volvía a votar Alfonsín o Luder. Esa era la opción en una elección sumamente polarizada. El periodista Carlos Quirós recuerda qué hizo ese día, el día de la votación, dónde se encontraba.
Él me invitó a esperar el 30 de octubre de 1983 en la zona rural de la provincia de Buenos Aires, donde él esperó los resultados electorales. Tengo incluso acá una foto donde estoy con él con una radio ahí esperando los resultados después de las 6 de la tarde. Bueno, yo le iba comentando algunos resultados que se habían conocido desde la Antártida, que lo ponían como un categórico triunfo, ¿no es cierto? Y entonces me dice, no, yo lo que espero concretamente es la matanza, a ver cómo puedo andar en la matanza, ¿no es cierto? Tenía esas tipas de características realistas de no querer abrazar algún resultado alejado si no veía algo muy categórico en la provincia, cosa que obviamente al pasar los minutos inmediatamente empezaron a conocerse esos categóricos resultados que obtuvo el 30 de octubre de 1983. Fue tan categórico el triunfo que superó el 50% de los votos que realmente fue convocado el Comité Nacional, así que lo acompañamos desde la salida de la estancia donde él estaba en ese momento, el recorrido hasta el Comité Nacional, y fue realmente abrumador las manifestaciones en las dos orillas de la calle de la gente que aplaudía y que vivaba, hasta el punto que yo, que soy además pintor, me inspiró para hacer una gran pintura que se llama El Primer Grito de Democracia, 30 de octubre de 1983, cuadro que está expuesto ahora en el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical.
También el actor y militante radical Luis Brandoni recuerda la tarde de aquel 30 de octubre del 83, cuando incluso fue a verlo a Raúl Alfonsín.
Yo recuerdo que Alfonsín había pasado el día junto con sus hombres de confianza en la quinta de un amigo mío en Boulogne y me invitaron para ir a la hora, digamos, del escrutinio. Yo, viajando desde mi casa hasta esa quinta, escuché por radio el resultado de la Antártida, que en general se daba antes porque eran muy pocos los que votaban y los cables llegaron antes. Y en la Antártida había ganado Alfonsín. Yo llegué a esa quinta que yo frecuentaba mucho. Alfonsín terminaba de levantarse la siesta. Creo que fue el único argentino que durmió la siesta ese día, me parece. Y tuve el gusto de decirle que había ganado en la Antártida. de ahí estuve nomás que un rato y me fui a mi casa donde estaban citados un montón de amigos y mi familia, y escuchamos los resultados por radio y por televisión, que era mucho más entretenido que ahora, porque se daban mesas concretas, no había boca de urna. Entonces uno iba orejeando, por así decirlo, la elección, y se veía venir, y fue muy emocionante, era mucho más atractivo que ahora. Ese fue un día inolvidable para todos, porque entre otras cosas, efectivamente se terminaba la noche de la dictadura.
Aldo Neri, otro de los dirigentes radicales muy allegados al doctor Alfonsín, compartió con este la lectura de los cómputos, la espera para saber qué es lo que había pasado el día de la elección. Es más, recuerda una anécdota de cómo se enteró que Alfonsín iba a ser el nuevo presidente.
Estuvimos en la quinta, en una quinta en Boulogne, de un amigo de Alfonsín y de algunos otros correligionarios, que la cedió generosamente para que esperáramos ahí las horas anteriores a que se supiera el resultado. Y ahí estuvimos, una serie de correligionarios. Veníamos muy vinculados de muchos años con Alfonsín, y que habíamos trabajado, en reserva y durante el periodo militar, nos reuníamos con regularidad, etcétera, etcétera. Y yo me acuerdo, porque llamaba al teléfono permanentemente, usted se imagina, yo me acuerdo que mi primera noticia fue una llamada que yo atendí, porque atendía cualquiera, el que estaba cerca del teléfono atendía, y llamó Neustadt, Bernardo Neustadt, que no era, por cierto, simpatizante de nosotros, él ejercía de periodista, ¿no? Obviamente, me identifico y me dice, Neri, ¿ustedes saben que están ganando? Bueno, era mi primera noticia realmente. Le voy a comunicar al candidato.
No. Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. Honrar la vida.
Pedro.
No. Permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad,
vamos, negro,
en nuestra tonta humanidad de enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir.
Eso de durar.
No nos da
Las madres no fuimos a votar. No creíamos en nada. Teníamos muchas dudas. Por supuesto que no se prohibió. Cada una tuvo libertad para hacer lo que quiso. Pero la Comisión Directiva de Madres de Plaza de Mayo, después de muchas discusiones, decidió no ir a votar. ¿Con qué argumentos? Habían sacado la ley de presunción de fallecimiento. No confiábamos en Alfonsín. Claro que era mejor un civil que un militar, pero no había mucho para elegir. Eve de Bonafini, Asociación de Madres de Plaza de Mayo.
Seguimos escuchando las declaraciones del exministro de Acción Social de Alfonsín y dirigente radical Aldo Neri, quien nos pinta cómo estaba Alfonsín ese 30 de octubre del 83, e incluso cómo se sentía cuando ya sabía que iba a ser el nuevo presidente de la nación.
Él estaba muy, muy tranquilo, estaba muy, o en todo caso, muy controlado. Yo no le puedo decir lo que la procesión iría por dentro. Él estaba muy bajo control. Incluso su reacción cuando estuvo ya confirmado que realmente los números no podían modificarse, cuando ya teníamos más del 50% del país escrutado, fue de, yo le diría que de alegría, pero de mucha preocupación. Él era consciente de que iba a ser una gestión difícil, en condiciones de mucho acosamiento y de mucho hostigamiento por parte, bueno, primero y principal, porque los militares no estaban, el grupo militar que había manejado todo ese periodo de ninguna manera estaba destruido, políticamente hablando, y que además las condiciones económicas de esos años eran muy difíciles, eran con la economía paralizada en toda la América Latina por la recesión mundial, en fin, iba a ser difícil poder en plazo breve dar respuesta a todas las necesidades acumuladas, ¿no?
Graciela Fernández Meijide, dirigente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, fue una de las integrantes de la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas, la CONADEP, que Raúl Alfonsín puso en marcha apenas llegado al gobierno. De esta manera, Fernández Meijide recuerda aquel momento.
La convocatoria vino por decisión del Poder Ejecutivo, es decir, de Alfonsín, de convocar a miembros destacados de distintos sectores de la sociedad. Los organismos pedíamos una comisión bicameral que se construyera con senadores y diputados en el Congreso Nacional. En realidad, al principio a mí el gobierno no me convocó. Yo fui llamada por Monseñor de Nevares, que seguramente lo había hablado y así me lo dijo, con Carlos Gattinoni, obispo metodista, y con Marshall Meyer, que era rabino y que todos formaban parte de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, y también con Ernesto Sábato. Y cuando me convocaron, lo hicieron para que yo aceptara ser la secretaria de denuncias, cosa que dudé al principio, pero después, bueno, acepté y ya trabajé ahí y llevé gente de los organismos para trabajar conmigo.
El actor y militante radical Luis Brandoni afirma que las elecciones de 1983 fueron el principio del fin de la dictadura. Volvía la libertad, se acababan las listas negras en la cultura, se terminaba la censura.
Se sabía que con Alfonsín venía la libertad. Que no había más listas negras, que es la que padecimos durante 8 años, actores, músicos, periodistas, escritores, eso se iba a terminar. Y como es una tradición en este partido, se sabía que se terminaba con la censura, cosa que se concretó en febrero del año siguiente, cuando Alfonsín manda un proyecto de ley para terminar con el ente de calificación cinematográfica, que era la oficialización de la censura en cine, pero que abarcaba las otras artes, las otras expresiones. ¿Qué íbamos a hacer con la pornografía, si la íbamos a permitir o no? Porque la expectativa era que podía pasar lo que pasó en España, una vez muerto Franco, que se produjo el famoso destape, que fue verdaderamente un escándalo de obscenidad. Y la verdad es que no resultó nada escandalosa esa transición. La sociedad lo tomó con mucha naturalidad, se volvió a hablar en televisión de temas que no se podían hablar, habían temas que eran tabúes, y se lo tomó con una gran responsabilidad. Y no ocurrió el destape escandaloso que ocurrió en España entre el 76 y el 80, que fue verdaderamente una cosa tremenda. Me pareció una actitud muy responsable, muy seria, tanto del gobierno que ofreció las garantías de libertad que prevía la Constitución Nacional, como el comportamiento de los canales de televisión, de las películas que se hicieron, en fin, se tomó con bastante responsabilidad.
Aquel 30 de octubre de 1983, estaba en la parroquia como todos los días. Se terminaban de una vez y para siempre los años del terror en Argentina. Eduardo de la Serna, sacerdote de Quilmes.
Nos metemos otra vez en el archivo de Radio Provincia de Buenos Aires para escuchar a Raúl Alfonsín, ya no en la campaña, un tramo de su discurso del 10 de diciembre de 1983 ante la Asamblea Legislativa.
Hay muchos problemas que no podrán solucionarse de inmediato, pero hoy ha terminado la inmoralidad pública. Vamos a hacer un gobierno decente.
El periodista Carlos Quirós, quien cubrió la campaña electoral del 83 de Raúl Alfonsín para el diario Clarín, hoy, a la distancia, asegura que Alfonsín es el padre de la democracia.
Eso ha quedado de manifiesto con la manifestación popular que provocó su fallecimiento, que fue acompañado por una, creo yo, que por una porción de población muy grande, en donde no solamente había radicalismo, sino había otras presiones. Yo creo que se vio en él a un hombre honrado, a un hombre que incluso renunciaba a parte de lo que ganaba con su dieta para dedicarlo a cuestiones de tipo social. Y eso es muy difícil haberlo visto posteriormente en los presidentes que vinieron con posterioridad, ¿no es cierto? Desde acá mismo estoy mirando una fotografía donde yo estoy cantándole el cumpleaños feliz cuando cumplió 80 años en el Club Italiano, que fue el último cumpleaños que él estuvo, que tuvo presencia así social importante, ¿no es cierto? Creo que eso que fue el rescate del sistema democrático en 1983 y que podamos levantar nuestra voz para decir que hasta este momento ese proceso no se ha alterado, que sigue ese sistema democrático, que él lo dijo en su propio discurso de poder permanecer en democracia siempre, creo que lo coloca en esa estatura.
Las elecciones de 1983, aquel 30 de octubre, tuvieron una participación popular del 85% del padrón, nunca superada en los años posteriores de la democracia. La Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín, obtuvo el 51,75% de los votos. El justicialismo, Ítalo Luder, logró el 40,16% de los votos. Después, muy atrás, en una elección polarizada, aparecía en el Partido Intransigente, de Oscar Alente, 2,33%, y el MID de Arturo Frondizi, 1,19%. Las elecciones del 30 de octubre del 83 marcaron un hito que trasciende las ideologías. Fue el comienzo de la democracia. Por primera vez en elecciones presidenciales, además, un candidato radical lograba vencer en las urnas a un candidato peronista.
Hoy, en los especiales de Radio Provincia de Buenos Aires, el día que las urnas dejaron de estar guardadas. Las elecciones del 30 de octubre de 1983 marcaron el camino de retorno hacia la democracia, que se iba a materializar el 10 de diciembre de ese año con el traspaso del poder de un militar a un civil. Después de 7 años y medio de una feroz dictadura,
El radical Raúl Alfonsín se consagró como presidente con casi el 52% de los votos, frente al 40% que consiguió el peronista Ítalo Luder. La elección de 1983 representa no solo el retorno de la democracia como sistema político, sino además la recuperación de la democracia como estilo de vida. Se trata de un hito histórico que debe ser valorado más allá de las identidades partidarias e ideológicas. Hasta aquí, los especiales de Radio Provincia.
En IOMA seguimos promoviendo el derecho a la salud. Pusimos en marcha Fuerza Saludable, un programa de control de salud destinado a policías de la provincia para la realización de chequeos médicos en clínicas y policonsultorios. Más información en ioma.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanzamos con la construcción de la Casa de la Provincia en Ranchos, para que puedas realizar todos los trámites en un solo lugar. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las cosas cambian todo el tiempo, pero hay cuestiones
que no se tocan.
La siesta es sagrada.
Con Matías Sáez, Marita Duarte, Fede Pesci y Celina Harvey.
La siesta
es sagrada.
De lunes a viernes, de 15 a 17, por Radio Provincia.
Radio Provincia.
Línea 144.
Si vos o alguien que conoces está atravesando una situación de violencia de género, podés comunicarte con la línea 144 para recibir contención y asesoramiento. O escribir mensajes por WhatsApp o Telegram al 221-508-5988. La línea 144 es gratuita y confidencial. Funciona las 24 horas, los 365 días del año y recibe consultas de toda la provincia de Buenos Aires. No es una línea de denuncia ni de emergencia. En esos casos, llama siempre al 911.
Línea 144, Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires.
Escucha todos nuestros podcasts en la app de la radio y en la web provinciaradio.com.ar.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Ya está en marcha la construcción de la nueva planta potabilizadora para La Plata, Berisso y Ensenada, que beneficiará a más de 1 millón de personas. La obra más importante en 70 años que aportará más de 10 millones de litros de agua por hora. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses